Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Algo me dice que vamos a tener por delante un programa muy intenso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca y también dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. El Huesca se ejercita esta tarde, una semana non-stop, porque ya saben que hay partido el viernes a las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife. Quedan 6 partidos para el final y el Huesca se ha quedado sin opciones, no matemáticas, pero sí virtuales, de pelear por el ascenso. Está a 9 puntos, a 8 más el golaveraje perdido con el Oviedo, a falta de 18, es decir, la mitad. Es altamente improbable. Además, es que no solo es contra el Oviedo, sino hay un montón de equipos también metidos allí. Por lo tanto, el propio Chisco, como ya escuchamos ayer, el entrenador del Huesca, dijo que no iba a seguir el año que viene porque no había cumplido, lo daba ya por hecho, el objetivo. Y por lo tanto está ante los últimos partidos como entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué le queda? Pues la profesionalidad, la honrilla y el pelear. Y lo más importante que decíamos ayer es que además interesa y mucho el quedar lo más arriba posible. Dentro de lo mala que ha sido la temporada, sin haber ni siquiera llegado a las plazas de playoff, siendo uno de los presupuestos más potentes, al menos quedar séptimo, octavo, lo más arriba posible, porque son millones de euros para la Sociedad Deportiva Huesca. Conforme más arriba quede, más dinero va a ganar. Ayer decíamos que más o menos Miguel Barronga, muy buenas, en la tabla de la liga, en los baremos, pues 3 puestos es 1,5 millones, más o menos, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues fíjate que estaba buscando la clasificación antes de empezar el programa, haciendo cábalas, no ya de la sexta plaza, pero sí del séptimo lugar, que ahora mismo ocupa Las Palmas con 54 puntos, es decir, 5 más que el Huesca. Más también hay que añadir esto luego a la veracha, es decir, que está a 6 puntos el Huesca de la, creemos, mejor clasificación posible de lo que queda de temporada y, por tanto, de aspirar, sí, al menos como premio menor a esa cifra económica.
Es igual, sea lo que sea, pero lo más arriba posible. Si puede quedar séptimo, mejor que octavo. Octavo, mejor que noveno. Es así, porque es dinero. Es dinero para las arcas del club. La otra noticia también la dábamos ayer, la comentábamos el domingo en el Twitch, que es que Rubén García va a ser el encargado de confeccionar la plantilla, de hecho ya está en ello, de la temporada que viene. Rubén García, el director deportivo, con 2 años más de contrato, le quedan 2 más, pues se encargará de tratar a la segunda de acometer el regreso a Primera División, intentando con un límite salarial que estará en torno a los 13, más o menos, 13, 14, llegar a hacer una plantilla muy competitiva. Ayer nos salían, Miguel, haciendo así un poco a vuela pluma, pues mínimo 10 fichajes.
Sí,
pero, claro, está hecho así. Tendremos programas para profundizar de qué pasará con Andrés, que en este mismo programa con contrato en vigor no llegó a ser tajante, no llegó a decir que iba a continuar al 100%, vino a decir algo así como que en verano había que hablar. Y luego hay futbolistas con contrato como Buffarini, hay muchos, insisto, Juan Carlos Real, que habrá que tomar una decisión de si siguen o no siguen. Hay otros que finalizan y que también habrá que... Vamos, que hay muchas cosas por decidir, incluida esa opción de compra de Lago Junior.
Lago Junior, que esta mañana, este mediodía, anunciaba en redes sociales que se pierde lo que queda del resto de temporada. Decía, cito textualmente, por desgracia me está tocando vivir la cara amarga del fútbol y este fue mi último partido de la temporada. Ahora me toca pensar en recuperarme bien y volver fuerte a disfrutar de lo que más me gusta. Gracias por los mensajes. Bueno, no hay parte oficial del conjunto azulgrana, no lo suelo haber. En la etapa Chisco no se han prodigado en partes médicas oficiales por decisión del cuerpo técnico exclusivamente. Pero bueno, lo importante es eso. La noticia es que Lago Junior no va a jugar nada en estas últimas 6 jornadas.
Hola, Lovera. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece?
Bueno, a mí lo que estáis comentando, luego sí hablamos del partido. Pero 19 en contrato, creo, he contado yo, que había, tiene que dar solución. Tiene trabajo, Rubén. Tiene que dar puerta a bastante gente y los que se van, pues si quieren negociar, por lo que algunos se queden, en este caso como Pedro Mosquera, pues tiene también ahí faena. La temporada para mí ha sido un desastre, ya lo hemos comentado. No hemos visto más que desastre, ya no te lo digo. digo por ser sextos, quintos o por lo que sea. Y más que nada es que no lo sé por divertido.
No,
es
no,
que,
ni,
es
que, ni sextos ni quintos. ¿Eh? Ni,
no, 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 ya, ya. Pero que te quiero decir que se ha vendido la moto durante toda la temporada, toda la campaña. Cuarto presupuesto, tenemos que estar arriba, hay que estar, hay que no sé qué. Pero que bien, que me parece estupendo y hay que exigirles y demás. Pero si no hemos visto nada, no hemos visto juego, no hemos visto nada, un aburrimiento. Y con respecto al partido del otro día, por más de lo mismo. Mucha pasión fuera del campo, con un ambiente espectacular, hay que decir, grande los espectadores que se fue para allí, gran cordialidad con respecto al equipo rival, pero más de lo mismo toda la temporada, partido aburrido, sin ocasiones, ni juego, ni nada, y un respeto, yo es que no lo que no entiendo, para ambas partes, incluso hasta por el Real Zaragoza, no entiendo que se estén jugando ahí, intentar las mínimas ocasiones, las mínimas para actuar a playo, y que con ese respeto y ese miedo a perder, pues es que el empate no le vale a ninguno de los dos. No entiendo cómo no se van a lanzar, se van a por el partido.
Porque, bueno, claro, pues porque quizá no da para más.
Ya, ¿no? Pues
ni una plantilla ni otra. Por cierto, que ayer se nos quedó en el tintero y quiero ya hablarlo. Incluyo ya a Pablo Barreña. Hola, Pablo, muy buenas.
Buenas tardes.
Hay mucho de lo que hablar, pero es que ayer se nos pasó comentar una jugada que sí lo hicimos muchísimo con Isaac Fouto en el Twitch el domingo, que es la famosa mano de Álvaro, un penalti que no entiendo cómo el VAR lo revisó, pero cómo no le hizo rectificar al colegiado, ni siquiera por lo menos que fuera a mirarlo al monitor. ¿Os pareció penalti claro?
Yo te digo, yo en el campo prácticamente ni me enteré. Luego, con todas las repeticiones que he visto, es un claro, pero clamoroso penalti.
Clamoroso, sí, sí.
Es canónico. Yo creo que ni siquiera con el reglamento este tan cambiante y difícil de interpretar que hay ahora, cabe dudas. Nos lo quitaron de en medio, podía haber sido el gol de la victoria, pero al final, sí, es una jugada polémica, es un robo, pero... Hubiera cambiado mucho la película, que seguramente hablando de victorias estaríamos ahora más esperanzados de lo que estamos, pero bueno, sí, en todo caso, penalti, claro.
¿Para ti, Barreña, robo?
No, en absoluto. A ver, nuestros propios jugadores fueron los que no presionaron al árbitro, los que no gritaron y los que no echaron al público encima del árbitro después de esa jugada. Nuestros propios jugadores fueron los que dejaron pasar la jugada. Entonces, no hay nada que protestar. El VAR dice nada y nuestros jugadores tampoco, pues oye, se acabó.
Bueno, revisar se revisó, ¿eh? Alguno dirá, no, es que no entró el VAR. No, el VAR entra en todo. El VAR lo vio. Lo que llama la atención y es el... lo que comentábamos con Chisco al acabar el partido es que en este fútbol no entendemos la regla y es muy complicado practicar un deporte sin entender las reglas. Es lo más difícil que existe. Y es así, es que no entendemos, ni los profesionales entienden la norma de las manos, ni los profesionales, me refiero a todos los que están en el circo, jugadores, entrenadores.
Y el otro día Raúl de Tomás, ¿no? Después del Atlético Español.
Por eso, sí, sí.
En
sí,
la
sí.
Flash Interview decía, es que no lo sé, es que no sé cuándo es mano y no es mano, cuándo es penalti y no
sí,
es penalti.
Sí, sí, por eso es...
Y es un tío que cobra lo que cobra y es jugador de primera.
Pues nosotros estamos igual de perdidos. Es que todo, afición, periodistas, todos están igual de perdidos con respecto al tema de las manos. Por el bien de este juego que tanto nos gusta, yo creo que ahora ya quedan 6 jornadas, pero van a tener que tener una reunión importante y definir este tema muchísimo mejor. Porque lo del año pasado fue esperpéntico, lo sufrió el Huesca en primera de una forma deleznable. Este año ha girado todo otra vez y ya veremos el año que viene, que será mano, que no será mano. En fin, bueno, pues por lo menos comentarlo, que ayer se nos pasó el tema de la mano. Avanzamos y, bueno, Barreña, ¿qué quieres decir del derbi, antes de nada?
El derbi, pues que el campo demostró que somos una afición de primera división. No hubo ni un incidente, la afición se volcó, hermanamiento entre ambas aficiones y, de verdad, el público está muy por encima de este equipo a día de hoy. Fue espectacular, nos lo pasamos genial y lo único, la decepción efectivamente de lo que se ve en el campo y del resultado.
¿No faltó los minutos finales un poco de apretar más, lo verá?
Bueno, posiblemente, pero claro, es que estamos en la misma. El equipo...
Si no transmite...
No transmite. Claro, entonces pues la gente se cansa. O sea, es que a nada de una jugada por la banda, no sé, un poco de rasmia, de agresividad, no sé, pues la gente se levanta. Y con respecto a la afición que estáis comentando, yo quería incidir en una cosa, que yo soy muy pesado en esas cosas. Dice, lleno histórico, todo vendido. 9.126 que caben en la Coraz. y son 8.143. Esas sí, mil personas, ¿dónde estaban?
Los palcos que no pasan por torno.
Ya.
Creo, vale. ¿No, Miguel?
Vale,
¿no
vale, no, no.
Sí.
Es que será por ahí, ¿no?
Que no, se contabilizan. Palcos que no pasan por torno.
O sea, es imposible que hubiera 1.000 asientos libres.
Claro.
Pero,
claro.
No, pues por eso, que no me cuadran a mí...
Creo que dicen, es eso, ¿eh? Creo que es eso.
No, que será eso, porque de la capacidad del estadio, según tengo entendido, son 9.126.
Yo tengo entendido, si no que nos corrijan, pero tengo entendido que el tema es que es eso, que los palcos, que son en torno a 1.000 plazas, ¿no?
Las... Vale, pues entonces ya sale. Si es así, ya
claro,
sale.
Claro, sí.
Vale. Pues eso, la verdad que para mí el partido no estuvo, como dice Pablo, estuvo fuera de la cancha, el ambiente espectacular, la afición espectacular, no hubo ningún incidente, eso lo más, las sensaciones buenas, pero lo que es en la cancha de juego, la verdad que poca cosa, por ambos equipos,
Tema Chisco, os pregunto a los tres, ¿os sorprendió de manera tan tajante su no continuidad? Me imagino que en sí no, pero que lo dijera a 6 partidos para el final. Y ya dando lo que comentábamos ayer, dejando claro que no hay opciones de nada.
Ya dije ayer que no me pareció tampoco tan mal, sobre todo porque, añado este pensamiento, imagino que antes lo diría el vestuario. O que el vestuario es sabedor de que Chisco no va a continuar la temporada que viene desde hace mucho más tiempo que nosotros. Bueno, de manera oficial, mucho más tiempo que nosotros.
Luego que no son tontos.
Le va a tocar gestionar el cómo enfocar 6 partidos, de los cuales... Solo están en juego cosas para el rival, contra el Tenerife y contra el Valladolid en la última jornada. Los otros 4 partidos son intrascendentes para los otros dos equipos.
Son 4 fuera y solo 2 en el Alcoraz.
En el Alcoraz son la Real Sociedad B, que ya estará descendida, y el Sporting de Gijón, que no se jugará nada. Y fuera son Tenerife, que es cuarto, Leganés, que no se juega nada, y después Amorebieta, que ya estará descendido, y, como digo, el Valladolid en la última jornada, que a lo mejor... El Huesca en esa fecha se está jugando el Valladolid del ascenso directo y llegamos nosotros y hacemos una Pascua. Pero va a ser complicado gestionar el aspecto anímico de los jugadores, ya digo, con mes y medio por delante, tan intrascendente.
Lobera, Barreña, ¿qué os parece lo de Chisco?
Bueno, Pablo.
Gracias a Dios. El amigo Chisco se ha mostrado durante toda la temporada como un entrenador arrogante, un entrenador que no ha hecho nada por conectar con la afición de Huesca y un entrenador al que le falta mucho, pero mucho, para ser un gran entrenador. Le faltan tablas, le falta experiencia y le falta conocimiento del juego, porque cada vez que ha hecho cambios, la ha pifiado. O sea, este señor, desde luego, será fácil de olvidar. Yo lo pongo al nivel de Leo Franco.
Hombre, no sé si tan bajo, ¿no? Porque Leo Franco, además, fueron solo 7 partidos y el regusto que nos dejó Leo Franco en el banquillo fue muy pobre. Pero hay una pequeña contradicción, Pablo, con eso, porque una cosa es que en rueda de prensa ante los periodistas se mostrara así y otra cosa es que no intentará llegar a la gente, porque no será porque no lo intento a través de las redes sociales. Yo creo que en su cuenta personal ha seguido a cada aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca y ha estado metido, al menos en las redes sociales, no sé si estáis conmigo, tú, Miguel, las controlas quizá un poco más que yo.
Sí, puede ser, pero es cierto. Yo
y poniendo mensajes y animando, incluso con mensajes privados, aficionados.
Pero ¿cuándo cala realmente el mensaje de un entrenador? En la sala de prensa.
Eso sí.
Y la sala de prensa ha sido, en líneas generales, y sobre todo cuando han venido mal dadas, muy, muy desafortunado. Hay que recordar ejemplos que saltan a la vista de cualquiera.
Yo la verdad que no sé, ahora sí que se dice que es muy honesto de haberlo dicho en este momento, pero yo no entiendo, a ver, si ya se sabía, ese era dominio público de que no iba a continuar, de una manera, sabiendo, bueno, la cláusula sí, sexto, pero sexto, ¿quién se ha creído que íbamos a ir a sexto? A ver, ¿quién se ha creído con el juego de desarrollo? Soy de la opinión que el día del Alcorcón, después del ridículo del día del Alcorcón, presenta la dimisión, y se la aceptan o no se la aceptan, hubiéramos visto, pero yo presento la dimisión, de verdad,
Pero yo el día del Alcorcón,
honestidad. Eso es tener honestidad, ¿vale? Y este señor no ha mostrado tal cosa, porque efectivamente después del día del Alcorcón debería haber salido a los medios de comunicación y decir, señores, estoy superado por la situación, esto no es lo que yo pensaba, con estos jugadores no me veo capaz y me voy. Y además no en privado, en los medios de comunicación.
Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, ahora ¿cómo gestionas el vestuario? Pues bien, pues bueno, yo creo que tiene que acabar la temporada dignamente, lo que hemos hablado antes, sextos, séptimos, porque te juegas ahí los derechos de televisión, y a lo mejor los jugadores se sueltan, porque parece que los jugadores están encorsetados, yo no lo sé, si los veis con presión, a lo mejor estos 6 partidos se quitan la careta y empiezan a jugar como saben, no sé.
De lo que está claro es que de esta etapa, y yo creo que incluso haciéndose extensible a Nacho Ambriz, hay que extraer un aprendizaje claro para el año que viene. Un entrenador que conozca la categoría y no sea, o por desconocimiento, como pasó por Ambriz, o con falta de herramientas, no, pero sí de mecanismos propios, como ha pasado con Chisco, no tengan de nuevas tantas cosas como les ha pasado a los dos entrenadores de la Sociedad Deportiva Huesca esta temporada. El año que viene hay que coger y decir quién ha sido el mejor entrenador de segunda este año, que está al alcance. Hablo de, obviamente, de Garicano o de Pacheta o de Mitchell. Rubén Alves, el del Lugo, pues
se habla mucho, se habla mucho de Rubén Alves, se habla muchísimo de Rubén Alves.
Pero un tío que haya estado este año en la categoría, poder ser, o que la conozca.
Sí, sí.
Que tampoco esté de vuelta.
Bueno, no descartemos que vuelvan a encontrar un entrenador panameño que haya hecho su gran temporada en Chipre, en segunda división.
No.
Y
vamos a tener aquí. Yo creo que no, Barreña, yo creo que no.
Hay tiempo, hay tiempo, ¿eh?
No, bueno, y que no se espera el playoff también.
Que no digo nada que Rubén García no haya hecho, ¿eh? O sea, ya. Creo que si hace otra cosa y empieza a hacer las cosas con lógica, igual tenemos que pensar que ya no está tan influido como estaba, ahora, o que igual ahora tiene un puntito de autonomía.
Abrimos el melón ahora del tema de Rubén García, pero antes, es que ya se me ha ido el guión. ya se me ha ido el guión. Algo que, antes de entrar con ese tema, algo que querráis cerrar del derbi. El derbi queda ya completamente cerrado. Tema Chisco. El tema del Alcorcón, lo verá yo, es que creo que está más que comentado. Hubo una parte muy importante y con mucho peso de la directiva que quería cesarlo. Hubo otra que no. Yo creo que en aquel momento todas las partes sabían que las opciones de llegar al playoff eran muy complicadas. Creo. Esto es cosecha mía, ¿eh?
No, pues por eso tiene que, pero por eso tiene que salir.
Y como era muy complicado llegar al playoff, el cambiar el entrenador tampoco te aseguraba nada, salvo un gasto.
Luego también podríamos valorar lo que ha estado en los 5 o 6 jugadores, ¿no? Se podría valorar, digamos, bueno, en el mercado de invierno.
Sí, pero ¿están mal fichados?
No es que estén mal fichados, digo, sí. Entonces, ¿teníamos aspiraciones o no teníamos aspiraciones?
No,
¿se fichan para...?
No, teníamos, yo creo que
claro,
teníamos.
Claro, claro, vale.
¿Pero qué ha pasado con estos 5 jugadores?
Bueno, pues eso, que uno ha desaparecido, el otro que no sé qué, pues bueno, no han dado, digamos, el resultado apetecido.
Todo, Barreña, tú estabas también de acuerdo con los 5 fichajes, ¿no?
Sin ninguna duda, y además, el que más ilusión me hacía, que era Lago Junior, ha sido mi mayor decepción. Este chico, yo no sé si ya vino lesionado y no se ha recuperado, o si es que hasta aquí con su amigo Chisco, porque son amigos personales, y hasta aquí de campo y playa. Pero desde luego, el jugadorazo que yo conocía y lo que hemos tenido aquí es que parecían hermanos gemelos y desde luego diametralmente opuestos.
Por eso era yo abogado, que enseguida, como todo se graba, me han sacado ya rápido en las redes. Barrantes es uno de los que... Barrantes y los aficionados del Zaragoza son los que quieren que se ejerza la opción de compra. Yo he defendido la opción de compra de la Junior porque es un jugadorazo. ¿Lo que hemos visto en Huesca? Pues no. Obviamente no. Por eso...
De las opciones de compra que tenemos, la única que de verdad no se deben dejar escapar, pero sea Rubén o sea el que mande, Ignasi Miquel, por favor. Que está acabando la temporada.
No hay opción de compra con Ignasi Miquel, ¿eh?
¿Eso está confirmado? Porque la información que yo tengo es que sí que hay opción de compra.
¿Hay opción de compra, Miguel, con Ignasi Miquel?
Yo tenía entendido que sí, pero si te han dicho lo contrario...
No. Realmente lo he dicho ahora mismo sin...
Sí, pues que yo tengo entendido que sí.
Es una de las 3 opciones de compra que teníamos junto con Gaitz y con Lago Junior, que yo sepa. Uh-huh. Y si es así, Ignasi Miquel, desde luego, debe ser el objetivo número uno del director técnico, del presidente, del secretario técnico o de quien quiera que manden esa junta tan poblada.
Bueno,
ya se irá viendo. Sí. De momento hay 19 con contrato. Hay que aligerar a la gente y hay que renovar.
De los que acaban contrato el 30 de junio, creo que el único con posibilidades de continuar es Mosquera.
Sí, con posibilidades, pero de momento finaliza contrato. Sí, o sea, tiene que hablar con él y renovarlo.
Y Mosquera ya sabemos que es de los que demoran siempre su...
Pero claro, fíjate quién tenemos, Juan Carlos, que no ha jugado prácticamente nada. ¿Quién tenemos? Cristian Salvador, que no ha aparecido desde...
Buffarini.
O sea, es que, claro...
Sí, hay que rescindir. Yo creo que a los 3. ¿Os quedaréis alguno?
Yo es que...
¿Estás de broma?
No, ya.
Hay que hacer una limpieza en ese vestuario muy seria. Pero muy seria. Uh-huh. Y de hecho, a mí no me salen 10 fichajes. A mí me salen 10 jugadores de este año que nos quedamos, con una duda más que sería el 11, y hasta 22 o 23, esos son los que faltarían. Y desde luego, de los que quedan este año, titulares para el año que viene, pues tengo a Timor y tengo al lateral derecho, que no es un lateral. Gerard Valentín. no tengo más titulares. Y además hay una patata caliente que es con la que has empezado, que efectivamente vuelve Álvaro, que se ha lucido en su periplo inglés. Tenemos un portero de primerísimo nivel y tenemos a Andrés. Sí, dos gallos en un gallinero, me parece que no, ¿eh?
La intención del Huesca era vender a estos dos futbolistas y sacar un dinero importante, como se hizo el año pasado con el tema Rafa Mir y Galán, para poder ampliar el límite salarial.
Estás hablando de dos jugadorazos o de un portero que tenía mucha muy buena pinta y que se ha quedado poquita cosa.
Bueno, pero claro, no, Álvaro sigue teniendo cartel. Que otra cosa
en
es
el
que...
momento en que metes la cabeza, hablo de Álvaro, en la Premier, en el fútbol inglés, es igual, es que te puede salir un equipo de segunda división inglesa que es mucho más superior, poderoso económicamente, sí, que cualquiera de las...
Yo creo que Álvaro, pese al año ha hecho en el...
Tiene cartel todavía,
En el Brentford, yo creo que sigue teniendo cartel, ¿eh?
Pues desde luego, si es posible ya renovar a Andrés, aunque tuvo un principio de temporada
Andrés tiene contrato, ¿eh? Andrés tiene contrato.
Pues aunque tuvo un principio de temporada dudoso, me parece que ha sido de los que conforme han pasado los partidos ha consolidado como el portero que es.
Si el problema, si el problema ha sido los nueve, la falta de gol. Si es que por Andrés con las 16 porterías a cero, con un delantero como Dios manda, estaríamos arriba.
Sí, está claro que...
Dos delanteros centro jugando en Brasil por ahí, que va a venir,
olvídate.
Ese no va a volver.
Si vuelve, desde luego, la cesión es de un año natural, volvería para el mercado invernal. Pero
bueno, pues para el año que viene ya tenemos dos delanteros. Tenemos a Scrich en segunda punta y tenemos a Carlos Kevin como tercer delantero. Me falta titular, a ver si esta vez acierta.
Yo incluso creo que hay que fichar dos, ¿eh? Dos delanteros.
No, según como
pero
vayas
contrastados,
a jugar.
Contrastados.
Si este año, pues no hace falta. Y además ahí es donde tienes que gastar la pasta.
Es donde
muchísimo mejor hacer de verdad un equipo serio, solvente, sólido y jugártela a una bala, pero que de verdad tenga cara y ojos. Un experimento.
En favor de Rubén, recordemos que Rubén es el artífice en solitario del equipo que asciende en la temporada de la pandemia, cuando ficha con la Oikos. Que ese mercado tiene luces y sombras, pero muchísimas más luces. Digo porque, bueno, pues el Huesca, como recién descendido de primera división, sacó cartera.
Ese es un mercado que lo hemos hablado y que, como dicen en mi pueblo, con perricas sus leches. Si tú vas a cualquier jugador de la categoría y le dices, oye, a ti te pagan uno, yo te pago 1,5, me parece que es muy fácil hacer equipo, ¿eh? Y bueno, nos lo comimos después en primera porque teníamos una colección de jugadores que para segunda muy bien, pero que para primera eran caros y malos.
La realidad es que se ascendió Pablo y que se quedó a un palo, a un gol de permanecer en primera. Eso es no lo pongo como...
Esos son números.
Eso está allí.
Pero es que los números son tan tozudos que dicen que los dos mayores presupuestos que ha tenido este equipo los ha dilapidado este señor con unos jugadores que ni han divertido ni han conseguido objetivos. Y eso también son números.
Bueno, un año sí. El primero sí que se logra el objetivo.
El año que subimos, claro, en las circunstancias que subimos, sí, efectivamente. Bueno, pero ese año de verdad teníamos objetivo de subir. ¿O era un objetivo de sacar un equipo después de la Oikos y un equipo para...
No, claro que había objetivo de subir.
Le pusieron el objetivo de subir, porque si le pusieron ese objetivo, la verdad es que se lo puso un cachondo, porque no era lo previsible, y sin embargo sí que lo hizo. Igual que cuando subimos por primera vez con el tercer presupuesto menor de la categoría y con unos chicos, un tal Melero y un tal Cucho, que no lo conocían ni en su casa a la hora de comer, resulta que nos salen 32 goles entre los dos y la liamos. A ver, las dos veces que hemos subido, cuando hemos intentado hacer las cosas ortodoxamente, con un presupuesto haciendo las cosas, con un entrenador, nos han salido justo al revés. Lo cual a mí me lleva a pensar que este año, contrariamente a lo que decís, cuanto más abajo quedemos, mejor. Porque estos gestores que tenemos en el Huesca, cuando han gestionado presupuestos pequeños, lo han hecho de lujo. Y cuando han tenido dinero para gastar, lo que han hecho ha sido una junta directiva enorme con rendimientos mucho peores que cuando estaban los 8, 10, 12 que estaban y que de verdad se dejaban el alma por el club.
¿Lo verá?
No, a ver, que yo para mí es una oportunidad perdida, la verdad que sí, contra la estructura, con los dineros, con tal, para mí es una oportunidad perdida y yo creo que se hubiera tenido que tratar de otra manera, no lo sé, pero ya no solo de que el club quisiera o no quisiera, es que por el cuarto presupuesto siempre decimos, es que con los dineros, pero a ver, es que se tiene que exigir, vienes de un primera, tienes que exigir y el equipo no ha dado más, ¿por qué? Pues fichajes, no fichajes, lo que hablamos estará discutible, Rubén, no Rubén, si eso es discutible, pero la verdad que no nos hemos divertido. Yo voy a eso, que no nos hemos divertido, que no ha habido un partido como Dios manda en el Alcoraz. Y los espectadores.
Eso es lo que hay que pedir como espectadores.
La mayor ventaja, sin lugar a dudas, la mayor ventaja este año es el tiempo. Es el tiempo. O sea,
claro, a partir
Huesca,
como estáis diciendo,
Huesca
a partir de ya tienes que estar trabajando.
Ya para cerrar, el entrenador, sea Rubén Alves, quien sea, para acometer esos fichajes. Decías Barreña, hombre, no, es que con dinero. Alegro, bueno, este año ha habido dinero y no se ha conseguido, ¿eh? Así que.
De verdad, me alegro de que 3 semanas después de que yo dijera este argumento lo hagáis vuestro. Me alegro infinito porque es que llevamos ya 3 semanas perdidas.
De 3 semanas perdidas, nada. Yo me he agarrado a la como cualquier aficionado, tratándose de ilusionar a las opciones que había, ahora ya no las hay, pero el club ha estado trabajando estas semanas, ¿eh? Me consta,
vale, a mí quizá por ahí me sale el lado empresarial, y es que la temporada se empieza a preparar al día siguiente de que nace la inicia. Quizá, como en una empresa, que tu empresa se prepara el año que viene cuando nace el año natural este. Pero bueno, eso quizás ya sea mi deformación profesional. Pero lo que es cierto es que tenemos tiempo y ganas, y van a tener, me estás hablando en presupuesto, 12, 13 millones de euros en segunda. Recuerdo que la primera vez que subimos teníamos 5,3.
Sí, sí, no.
Sí, lo que tenía Zaragoza ahora.
Ahora hay que acertar. Tenemos
toda la pasta del mundo para poder hacer todo.
No, toda no, toda no, Barreña. Va a haber los tres que descienden, más de los caballos ganadores de este año, el que no suba.
Pero.
Sí, vale.
Pero top 5.
¿El Leganés qué presupuesto dices que tenía?
No, el Leganés ha hecho igual de mal las cosas que el Huesca, sí. Muy mal.
Correcto.
Y el Leganés tiene una pasta en nada. El banco, me dicen, una pasta en el banco enorme.
A tope.
Enorme. Vale, pues, y se ha gastado muy poco. Se ha gastado, para sorpresa de sus aficionados, muy poco. Al estilo, bueno, menos que el Huesca. Y así les ha ido también,
pues,
¿eh?
Pues como el Huesca en la primera vuelta. O sea,
pero que se ha guardado. Pues, quiero decir que el Leganés el año que viene vuelve a tener, si quiere, mucho fondo. Pero bueno, que lo hablamos.
Mejor,
que
llega... y cuantos más haya por ahí arriba, mejor.
Porque ¿cómo que cuantos más mejor?
Cuantos más mejor. Este año había 3 equipos muy buenos de entrada, que todos los teníamos marcados como muy buenos, y están muy separados. Si el año que viene estamos 5, 6, 7 equipos allí, aspirantes, pero aspirantes de verdad, no aspirantes nominales,
sí, igual,
creo
vamos,
que
igual,
eso nos dará chance.
Pero, me quedo sin tiempo, ahora te dejo, Lobera. Un abrazo, sí. Barreña, hasta el martes.
Un abrazo.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Solucione sus problemas capilares en la nueva unidad de trasplante capilar de Policlínica Alto Aragón.
El doctor Óscar Cepeda tratará profesionalmente su calvicie y trasplante de pelo con un servicio médico integral que aborda desde el diagnóstico precoz y tratamiento médico hasta el microinjerto capilar.
Si tiene problemas de alopecia, pida cita en Policlínica Alto Aragón. 974-2381-88 o en polialto.com.
En Kia estamos de enhorabuena por partida doble. Somos la marca más elegida. Y además el Kia EV6 100% eléctrico ha sido elegido coche del año 2022 en Europa. Si tanto los consumidores y los expertos del motor nos ponen en lo más alto, será por algo, ¿no?
Kia, descubre lo que te inspira.
Datos MSI para canal particular en el primer trimestre del 2022.
Ven Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Y que el Huesca, aunque se haya gastado 14, es verdad que tenía 3 comprometidos ya por los pagos en diferido del año de la pandemia. Por lo tanto, lo real eran 11. ¿Qué límite según la Liga eran 19? Pues bueno, eso es lo que no se ha gastado el CVC. Es decir, que hay proyecto para el año que viene, que hay buen presupuesto. Hay que contarlo así, hay que ilusionar. Dímelo, Vera, rápido.
Pero no, simplemente que igual a lo mejor, a ver cómo lo vendes, que a lo mejor no meter presión, intentar competir lo máximo posible y vamos a ver dónde nos llega.
No, eso ya te lo digo que es inevitable. Lo de la presión es inevitable, porque todo el mundo va a saber que el año que viene es la última bala con un presupuesto realmente top 5 en segunda división. A partir de allí,
bueno, pues para eso hay que ilusionar, Para eso hay que ilusionar, pero
la presión,
de verdad,
ya te digo que desde ya se va a convivir con ella.
Vale.
¿O no, Miguel?
será el año de esta vez sí, segundo intento, se van a hacer bien las cosas, vamos a por ello. Sí, yo creo que también va a ser así. Dicho lo cual, es verano de prospección, ¿eh? Nada de apuestas exóticas ni de fichar cromos caros como se hizo el año de la Oikos, así que va a haber mucho trabajo por delante y muchas cartas que descartar.
Va a estar interesante contarlo aquí cada día y analizarlo y debatirlo aquí a las 3:25. Hasta mañana.
Adiós.